El polo de contenidos digitales suena en COPE más Málaga.
Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Andrés Atienza. Comienza un espacio de radio en el que hablamos de tecnología, emprendimiento, formación, empresa, videojuegos y de todo lo que sucede en el polo de contenidos digitales de Málaga. ¡Bienvenido! Días se cierra el plazo para la inscripción para que los estudios interesados puedan participar en la quinta edición de los Indie Games Málaga, que un año más organiza el Ayuntamiento de Málaga a través del Polo de Contenidos Digitales. Hoy viernes el Polo acoge un evento de emprendimiento relacionado con los Indie Games, pero hay más citas previas como el evento de inversión, que va a tener lugar en el Polo el 29 de septiembre, y finalmente la puesta de largo el 10 de noviembre, que se celebrará la gala de premios en la que se darán a conocer los ganadores en las distintas categorías. Voy a saludar al coordinador del Polo de Contenidos Digitales, es Antonio Quirós. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenido. Oye, principales novedades de la edición de este año, que por lo que he podido ver, las hay.
Sí, hombre, todos los años intentamos que los premios nacionales indie de videojuegos sean cada vez más grandes y que sea el centro del videojuego, del videojuego indie en España, en Málaga, pues una vez al año, ¿no? Normalmente hemos hecho un par de eventos, o sea, la gala final y un evento previo, y este año, pues, el del 28, el que vamos a tener próximamente en septiembre, y luego la gala final, ¿no? Seguimos creciendo.
Oye, mejor videojuego narrativo y mejor videojuego de país invitado, que se ha seleccionado a Colombia. ¿Esto cómo es?
Sí, sí. Vamos incorporando patrocinadores, vamos incorporando relaciones, vamos saliendo al mundo. Tenemos bastante afinidad con Colombia, que hemos ayudado a desarrollar allí un embrión de polo de contenido digital en Barranquilla. Y allí pudimos detectar que había una comunidad importante de desarrolladores que desarrollan, evidentemente como todo el mundo en inglés, pero que desarrollan también en español, y que les vienen muy bien esos vínculos que pueden obtener a través de nosotros con Europa, ¿no? Y es nuestros premios, pues son ya una referencia nacional, y donde vienen publishers, editores, inversores, y donde, bueno, cualquier videojuego puede tener su momento de gloria, ¿no? Sobre todo si es seleccionado, que es lo que pasará en septiembre, ¿no? Que presentaremos por entonces los finalistas, que normalmente presentábamos 20, 25 finalistas, y este año con las dos categorías nuevas, el país invitado y el narrativo, pues iremos a más de 30 probablemente.
Bueno, ya decías que es embrión en Barranquilla, en Colombia, pero es que estos Indie Games de Málaga es que tienen repercusión internacional, porque la última edición fue bastante bien, ¿no?, en cuanto a traspaso de fronteras.
Sí, hicimos la primera prueba y el 13% de los candidatos fueron internacionales. Este año, tanto con nuestros procesos de aceleración internacional, como el EVA, ¿no?, el European Video Game Accelerator, que hacemos con Colonia y con Suecia, con el clúster de videojuegos sueco Arctic Game, y una aceleradora de Colonia, Spielfabrik, y el Polo, pues mira, ahí tenemos 25 videojuegos de perfil internacional. Y luego nuestras relaciones con el mundo latinoamericano, pues tres cuartos de lo mismo. Queremos que este año, hombre, por lo menos, que un 25%, una cuarta parte de los videojuegos que se presentan, pues sean de perfil internacional, para ver si poco a poco, en un futuro, pues bueno, nos convertimos en el evento referencia del desarrollo de videojuegos hispanohablante o latinoamericano al menos.
Bueno, queda muy poquito para que se cierre el plazo de inscripción. El próximo lunes se cerrará, 31 de julio. ¿Qué requisitos? Porque aquel que todavía esté a tiempo, Antonio, ¿qué requisitos debe reunir? ¿Requisitos principales para poder formar parte de las candidaturas?
Pues como prácticamente como todos los años, hemos abierto un poco más a que el videojuego no esté, que si sea comercializado no tenga más de 3 años, pero al final que sea un estudio pequeño, de menos de porque lo que apoyamos no es la gran industria, sino apoyamos a los desarrolladores independientes, que sea un estudio pequeño de menos de 12, que su videojuego tenga menos de 3 años, si se ha lanzado al mercado, y que no tenga una facturación enorme de más de 300.000 euros, si no recuerdo mal ahora mismo.
Bueno, en unos minutos vamos a saludar a David, a CEO de Pentakill, que fueron los ganadores con The Occultis, que fue los ganadores en el en la categoría de PC consolas. Vaya nivelazo, Antonio. Esto también supongo que se ha ido notando año tras año, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, realmente es que nos sorprende que todos los años haya un gran nivel, pero todos los años ha habido un grandísimo nivel. Y Pentakill Studios lo tiene, ¿no? Con el su juego de ocultista. Yo que, como sabes, siempre tengo la suerte, o la desgracia, de probar todos los videojuegos. Es una suerte. Sí que hay nivel. En este caso, el videojuego de David gana por mérito propio. Además, lo conocimos cuando vino a la gala. Luego, curiosamente, también lo tenemos en el proceso de aceleración internacional, dado que es un buen videojuego y demuestra que las posibilidades de desarrollo, no solo en Málaga, sino en España, pues están muy, 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 muy por lo alto, ¿no? Y no es solo el de David, de Pentakill Studio, de Occultis. Cuando él ganó hubo también juegazos, pero es que este año, que todavía no puedo contar nada, que ya vamos viendo algunos, pues ya los hay también, al menos del mismo nivel. Yo, superar niveles anteriores cada vez va a costar más, porque ha estado muy alto, pero sí que la cantidad de... El año pasado empecé con Solan, tuvimos que elegir 8 finalistas, si no recuerdo mal, porque era imposible descartar a ninguno. Teníamos problemas de nivel, o sea, de que había muchísimos muy buenos. Bueno, espero que este año nos pase lo mismo, que el problema sea la calidad.
Exactamente. Oye, claro, el gran premio yo creo que es lo intangible. Quiero decir, no es lo económico, porque al final ese videojuego, ese estudio que recibe el premio en una categoría, recibe también un impulso, ¿no? Y eso se nota a nivel de estudio independiente. Pero vamos a hablar un poquito de pasta, porque la dotación económica, 4.000 euros para el ganador de cada categoría, excepción de la modalidad de mejor videojuego de país invitado, Colombia, que cuenta con un premio de 2.000 euros, y además otros 2.000 euros al mejor videojuego indie, que va a ser seleccionado de entre los 6 ganadores. O sea, que aquí también prima lo económico, Antonio.
Bueno, varias cosas. Incluso siendo pequeña la mención, porque todavía somos un certamen humilde, que hacemos desde Málaga de ámbito panamericano, 2.000 euros es sería casi el, no sé si el premio más importante que se le daría en Colombia a un videojuego, ¿no? También hay que decir que nuestro en metálico, que es al final lo verdadero, nuestro certamen es el que otorga la mayor cantidad de euros de nuestro país, con lo cual, hombre, el dinero también es importante, sobre todo cuando se referencia con otros. Pero lo que no hay que olvidar es que además es una cantidad de dinero a estudios pequeños que son muy chiquititos y que no tienen muchas veces tanto apoyo como algún gran estudio que no voy a nombrar y que todos conocemos. Pero evidentemente, como tú has dicho, o sea, yo creo que el dedicarle tiempo, esfuerzo, dinero también, contactos, presentarle a publisher, a desarrolladores. No hay que olvidar que el año pasado aquí tuvimos a PlayStation, a Namco Bandai, tuvimos a Devolver, Raw Fury, Selecta, Cooking and Publishing, Grupo Planeta. O sea, presentarle a toda esa gente en nuestro evento, pues hace que también pues se le abran distintas puertas. Pero yo creo que de verdad y desde el convencimiento, yo creo que el prestarle atención y cariño a estos pequeños empresarios que tanta falta nos hacen en nuestro país, creo que es lo fundamental. Y si de ahí les servimos para algo, pues miel
mejor,
sobre hojuelas.
Mejor que mejor. Bueno, pues el 31 de julio se cierra el plazo, 10 de noviembre, gran gala de los Indie Games Málaga. Antonio Quirós, coordinador del Polo de Contenidos Digitales, gracias y enhorabuena por la labor que hacéis.
Gracias a vosotros siempre.
El Polo de Contenidos Digitales suena en COPE más Málaga.
acabamos de hablar de una nueva edición de los Indie Games Málaga que está a punto de cerrar su plazo para la inscripción. Tendremos que esperar a noviembre para conocer los ganadores en las distintas categorías. Mira, la última edición de los Indie Games Málaga, el estudio vallisoletano Pentakill se hizo con el primer premio a mejor videojuego de PC consolas con The Occultist, una propuesta en primera persona en la que reina la tensión, el misterio y el terror. El CEO director creativo de este estudio es David Lorenzo, ya lo tengo al otro lado del teléfono. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Nada, a vosotros, oye, enhorabuena, ¿eh? porque además PC Consolas estaba muy concurrida, la categoría, yo creo que la que más, y la verdad es que alzarse sí. con esa categoría, yo creo que es como mínimo para daros la enhorabuena. Oye, ¿qué os picó? ¿Por qué decidisteis presentaros a la pasada edición de los Indie Games?
Pues mira, muy buena pregunta. Pues realmente porque nos encanta Málaga. No somos de Málaga, pero ese año estuvimos en tres ocasiones allí. Las tres veces ganamos un premio, no es por nada. Y en cuanto, además, también conocemos a la gente del Polo, que es maravillosa. El Polo en general es un sitio que es que dan ganas de entrar a vivir, a trabajar también. Y en cuanto vimos la convocatoria, dijimos, venga, vamos a ver si hay suerte. Y como bien comentabas, en la sección de PC y consolas es una candidatura que hay juegazos, que también es, digamos, la que todo el mundo se presenta, porque es más o menos fácil, o lo más normal, digamos, mejor dicho, desarrollar videojuegos para PC. Pero vamos, enormemente agradecidos, contentos y de hecho con ganas de volver dentro de poco.
Bueno, desarrollar juegos para PC y consolas también lleva un trabajo extra, ¿no?
Sí, sobre todo también en el mundo en el que nos encontramos a día de hoy, que también hacer que un vídeo, las exigencias en cuanto a visualización, que el juego se vea bien, cada vez los ordenadores son más competitivos, más competentes en cuanto a consolas. Parece que hacer un videojuego es fácil, pero hacer un videojuego que se vea bien, que el juego sea interesante, evidentemente, pues y que además con la competencia de juegazos que había en el propio concurso, pues sí, al final se hace complicado hacer videojuegos.
Oye, con tanta competencia, con tantos títulos, ¿qué crees que os convirtió en ganador?
Pues eso se lo tendrás que preguntar a la gente del Polo. Al final, bueno, hablando ya un poco en serio, nosotros somos un estudio muy muy pequeño, pero que estamos muy bien organizados. Estamos haciendo un proyecto, hay gente que dice que es de lo más ambicioso que se está haciendo en España, y yo creo que es un poco las dos cosas, un proyecto ambicioso y una muy buena organización y un equipazo espectacular el que me rodea.
Oye, desde que conseguisteis ese premio, desde el mes de noviembre de 2022, que se desveló a todos los ganadores, incluidos vosotros, en la categoría PC Consolas, ¿cómo se han ido desarrollando los acontecimientos? ¿Qué ha supuesto para el juego y para el estudio en general?
Pues mira, yo siempre digo que los premios es algo fundamental, porque estamos en una industria que, también por qué no decirlo, en cuanto a inversión, no hay una cultura de inversión hacia a este sector. Es difícil, no voy a decir que sea imposible, pero es muy difícil que un fondo de inversión español o un fondo o un banco entienda este sector, este negocio, y sobre todo para encontrar financiación tienes que buscarte algunos argumentos de venta, vamos a llamarlo así, más allá de un buen plan de empresa, de unos buenos números, etcétera, y al final este tipo de certámenes, este tipo de premios, que al final es un jurado profesional el que te dice, el que te otorga el premio, pues al final es el argumento de venta con el que nosotros vamos muchas veces. Esta gente, estos profesionales, este jurado ha considerado que mi juego es bueno. Yo creo que de los mejores argumentos de venta que tiene un estudio para darse a conocer.
Oye, y la cosa está cambiando, afortunadamente, porque dices que, claro, uno va a un banco para pedir financiación, pero está habiendo publishers que están ayudando, está habiendo ya pues editoriales, no sé, se me viene a la cabeza, por ejemplo, Planeta, ¿no? Que siempre la hemos relacionado con el mundo literario y que ahora también está interesándose por el mundo de los videojuegos. ¿Crees que está cambiando esto, afortunadamente, David?
Siempre es bueno, evidentemente. Todavía nos queda muchísimo, muchísimo. Hablabas de Planeta, pero por ejemplo otra distribuidora, en este caso de anime y manga, como Selecta Visión, ahora también son publisher con su marca Selecta Play, pero aún así es insuficiente. Hay todavía muchos estudios, es verdad que están haciendo una labor espectacular, pero todavía necesitamos dos cosas. Apoyo institucional, y cuando digo institucional me refiero a ayudas un poco más para igualarnos un poco como el mundo del cine, por ejemplo, que es verdad que en zonas como Cataluña, allí en Málaga, la verdad es que lo tenéis, no voy a decir más fácil, pero es verdad que hay, es más fácil empezar a currar en este sector que, por ejemplo, aquí donde nosotros estamos, en Castilla y León. Y por una parte, apoyo más institucional y que los inversores, digamos, tradicionales de otros sectores vean y se metan un poquito en este sector y que conozcan números, cifras, porque, bueno, no es que lo diga yo, es que está en todos los medios, que el sector de los videojuegos está todos los años en continuo crecimiento y que un país como España no sepa, porque esa es la realidad, no sepa aprovecharse de esta tendencia, pues a la larga, evidentemente, nos va a hacer daño como país.
Un recurso fácil, ¿no? Que el videojuego factura más que la música y que el cine juntos, ¿no? Por poner un ejemplo, por cierto, David, bueno, estamos hablando con David Lorenzo, que es el CEO director creativo de Pentakill, autores de Occultist, que es el título, el videojuego que ganó la última edición de los Indie Games, ese concurso que vuelve a estar en marcha en su quinta edición. Bueno, por la pasada edición ganaron en la categoría de PC Console. Oye, háblame un poco de Occultist. He visto el tráiler, dan ganas de jugar. Yo estoy deseando. Confieso que no lo he hecho, pero intuyo que hay que ir investigando, accediendo a lugares, moviendo objetos para avanzar, y todo como en un ambiente de tinieblas, ¿no? Todo un poco tétrico, terrorífico.
Y mira, el background, la historia del videojuego, así muy resumida, es la siguiente. Tú eres el jugador, el protagonista de nuestro juego es Alan, es un tipo que tiene una facultad especial, y es que es capaz de ver e interactuar con gente que del más allá, con gente que ha fallecido, pero que, digamos, no se han ido a ese otro lado, sino que están aquí. Y su labor es ayudarlos a ir a ese otro lado.
Fantasmas, espíritus, ayudarlos.
Básicamente, sí. También intentamos evitar nombres que que se puedan achacar a culturas o religiones en específico. Todo es ficticio dentro del videojuego, y lo que sucede en este juego es que el padre de Alan, nuestro protagonista, ha desaparecido, y desde que Alan fue pequeño siempre le habló de una isla ficticia al norte de Gran Bretaña llamada Godstone, y Alan cree que puede estar allí. Entonces el juego comienza con Alan llegando a esta isla y la que se va a preparar ahí es buena. Porque, bueno, esa isla a día de hoy está maldita, y la idea del juego es primero ver si su padre está allí, descubrir lo que sucedió en esta isla. Tenemos un guión muy, 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 muy largo, y ya lo puedo anunciar también. Estamos trabajando en una adaptación cinematográfica del guión del videojuego al cine. Porque tenemos un guión, pues, como comento, bastante, bastante interesante y que merece poderse llevar a la gran pantalla.
Bueno, eso sería fantástico, ¿eh? Yo creo que cuando empezasteis a desarrollar el juego, por cierto, ¿cuánto tiempo os ha llevado desarrollarlo?
Pues llevamos desde mayo de 2021, o sea, llevamos 2 años y 2 meses más o menos.
Oye, ¿os imaginabais por aquel entonces que esto iba a llegar tan lejos?
No, buf, nada más lejos. Cuando llevábamos 2 meses, 3 meses como empresa, decidimos presentarnos a nuestro primer premio, que era un premio internacional. De hecho, DEF, la Asociación de Desarrolladores Españoles, nos escogió a nosotros para representar a España en este certamen, que es una especie de Eurovisión de videojuegos, y con 3 mesecitos dijimos, pero bueno, ¿qué estamos haciendo? Y a día de hoy, bueno, acabamos de ganar un premio este fin de semana pasado. Tenemos entre candidaturas, nominaturas,
nominaciones. Cuidado, eso no se dice.
Pero digamos, más de 20. Toma, llevamos ya en estos 2 añitos.
Toma ya. Oye, por cierto, ¿en qué plataformas está disponible The Occultist?
Pues estará en ordenador, tanto en Steam como en Epic, estará en PlayStation 5, Xbox Series X, y por las pruebas que hemos hecho, funciona bastante bien en Steam Deck, la consola pequeña de la plataforma Steam.
Oye, ¿cuánto tiempo lleváis testeando el videojuego?
Uf, pues testeando, de hecho, ahora mismo estamos en mes de testeo, más o menos vamos un poco cíclicos, o sea, desarrollamos hasta una parte y después paramos el desarrollo para probar, testear todo esto previo. De hecho, en la gala de los premios indies también nos sirvió a nosotros, claro, para que cualquier persona testee el juego, pruebe el juego y nos dé feedback, nos diga, pues mira, esto me ha gustado, esto no me ha gustado, aquí ha fallado. Muchas veces en este tipo de eventos, como los proyectos están en desarrollo, pues los videojuegos se rompen, fallan, y eso a nosotros nos es de gran utilidad y valor, porque luego, pues evidentemente, queremos que el juego salga en las mejores condiciones, y este tipo de estos testeos pues nos ayudan a sacarlo de forma óptima.
Sí, señor. Bueno, pues aquí está el CEO y director creativo de Pentakill, estudio vallisoletano, que está detrás de Occultist. Es una pasada de videojuego, así que muy atento, muy atenta, porque no se nos puede escapar a ninguno. Y ganaron el año pasado en la categoría PC Consolas en la cuarta edición de Indie Games. Ahora estamos a punto de cerrar el plazo de inscripción de la quinta, y el noviembre sabremos los nuevos ganadores. Pues David, muchísimas gracias, enhorabuena por el trabajo que realizáis.
Muchísimas gracias a vosotros por daros voz de esto. Muchas gracias.
Y esta sintonía nos anuncia que ya tenemos al otro lado del teléfono a nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos de privacidad global, don Iván González Letrado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas, ¿qué
bien,
tal?
Bien, me alegro escuchar. Bienvenido. Oye, ¿es posible monitorizar en Internet todo lo que sucede? Es decir, si queremos saber cosas de nosotros...
Posible y necesario.
Ah, posible y necesario.
Mira, te voy a contar una historia de taxi. Tú sabes que las taxis de Nueva York son famosos, ¿verdad? Son un tipo de taxi que uno reconoce fácilmente en las fotos.
Por el color amarillo,
pues, lo que no sé si sabe es que los taxis de Nueva York están obligados y se publican en una web porque están geoposicionados todos los recorridos que hacen cada día. A qué hora recogen una persona, a qué hora la sueltan y el recorrido que siguen. Y es como un modo de transparencia para decir, oye, no engañamos a nadie. Los recorridos que hacemos son los más oportunos para llevar a la persona de donde me pide a donde me pide. Y todo eso se publica. Fíjate qué forma de transparencia más chula. Y cualquier persona puede analizar los recorridos de todos los taxis de Nueva York cada día. Y, evidentemente, lo que no aparece es la matrícula del taxi. Eso no lo va a encontrar. Eso aparece encriptado. Pero hace no mucho lograron romper esa encriptación. Y, por tanto, se tenía no solo los recorridos de que había hecho cada taxi, sino que con la matrícula se sabía qué taxi era. Y ahora ahí viene lo de monitorizar Internet. Lo que hicieron fue coger eso, que ya lo tenían, y mezclarlo con las fotos que tú subías a redes sociales. Y esto es muy típico, que un famoso suba una foto cogiendo un taxi o que alguien suba una foto del taxi. De esa forma se tenían los recorridos de los famosos y se logró identificar la residencia, la casa de un montón de gente conocida.
Vaya.
Porque tenía el recorrido de inicio y al final, y cuando ese recorrido se repetía y tenía el famoso que era y había subido la foto, pues hacía el encaje. Fijaros qué tontería. El poder identificar a una persona en Internet requiere 33 pasos. 33 pasos, Andrés. Y dependiendo un montón de cosas, por ejemplo, la fecha de nacimiento de una persona, pues ya hace que bajen 5 pasos. Ya no serían 33, necesitan menos pasos para identificar a esa persona. Si tienes la fecha de nacimiento y sabes que es de España, pues ya no serían 33 menos los pasos de la fecha de nacimiento, sino que le quitaría otros cuantos pasos más. Si sabe el navegador que utiliza la persona, todavía le quita muchos pasos más. Es decir, no es tan complicado llegar a saber quién es esa persona.
Total,
eso
que cuando tú pones en tus redes sociales la fecha de nacimiento, pones tu tal,
ya
cual,
sabe,
ya estás quitando pasos.
Exacto, tal cual, y eso está medido, se llama entropía.
Ajá.
Y está medido los pasos para identificar a alguien. Y cosas que por separado no parecen tan importantes, como una fecha de nacimiento, o una matrícula, o un país, o un navegador,
sí,
hacen que le quiten pasos. Además, no todo quita igual, porque, por ejemplo, si utilizamos el navegador Chrome, como Chrome es el navegador más utilizado en el mundo, no nos quita muchos pasos, porque somos mucha gente.
Claro.
Pero imagínate que tú lo que utilizas sea Internet Explorer. Pues eso sí quita pasos, porque hay mucha menos gente que utiliza eso. Fíjate, esa es la mecánica. Y así con todo, así con todo.
Bueno.
Así que llegar a identificar a una persona no es tan complicado. Como eso no es tan complicado, y nosotros de esto hemos hablado alguna vez en el programa, todos nuestros oyentes tienen que dedicar un ratito a configurar las alertas de Google Alertas. ¿Por qué? Porque esas alertas son las que nos van a avisar de que esos pasos cada vez son menos. y de que mis datos están en tal sitio y yo no lo sabía, o de que hay un dato mío en tal lugar y a mí yo lo desconocía. Entonces, esa es la forma, la única forma, más sencilla, de tener monitorizado lo que ocurre de mí con mis datos en Internet. Mm. Y recordar a nuestros oyentes que eso es sencillo, solo necesitan tener una cuenta de Gmail y verse algún vídeo, algún tutorial de un minutito y medio, no dura más. Es que es muy sencillo, es que son solo cuatro pasos a configurar. Pero ya, es que hay que hacerlo,
ya, lo
porque
que,
de esa forma...
Lo que pasa, Iván, yo cada vez escucho más el comentario y dice, mira, ya a mí me da igual. Pues de todas maneras, tienen mis datos, en fin.
Sí, pero no te puede dar igual que te suplanten la identidad.
Hombre,
no te
claro.
puede dar igual que haya una foto de tu hijo en algún lugar. No te puede dar igual que haya una foto tuya en bañador, en una página de contenido para adultos. No te puede dar igual, en fin, no te puede dar igual muchas que tu número de cuenta aparezca en algún lugar. No te puede dar igual que tu hijo, como el caso que yo estoy llevando esta semana, tenga una discapacidad, como muchacho tiene una discapacidad. Subió su DNI completo a Internet, Andrés, su DNI completo, el muchacho no sabía qué hacía, pero ¿qué está ocurriendo ahora? Que cada dos por tres le llegan notificaciones a la casa de sus padres, porque ya está incapacitado, de suplantaciones de identidad donde se está utilizando su DNI. ¿Cómo te va a dar igual? No te puede dar igual. Entonces, eso de ya tienen mis datos, bueno, ya tienen tus datos a quien tú se lo hayas dado, y como se lo has dado, se los puedes quitar. Pero lo importante no es a quien tú se lo hayas dado y seas consciente de que se lo has dado. Lo importante es qué hace la gente de que tú no eres consciente con tus datos.
Sí, señor. Bueno, pues mucha atención, mucho cuidado, y ten cuidado que por cada dato que aportas estás reduciendo los pasos para que sea más fácil identificarte, y no solo identificarte, sino conocer tus hábitos, incluso tu domicilio. Al bar que te gusta ir a tomar una copa, o al restaurante que te gusta ir a comer, o al hotel que te gusta ir a pasar alguna noche. Así que cuidado. Pues don Iván González, nuestro abogado experto en asuntos tecnológicos, que tenga usted unas buenas vacaciones, y si Dios quiere y renovamos el contrato, nos volveremos a encontrar dentro de poco en este mismo programa. Un fuerte
te
abrazo, amigo.
Esto va a aparecer lo de Mbappé. Habrá que negociar, habrá que negociar. Un abrazo de total. Nos vemos. Un abrazote.
Universo eSports con Javier Carrión.
Vamos a recomendarte un par de videojuegos para que puedas disfrutarlos durante el verano. Para ello, nadie mejor que nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chavorz, que ya lo tenemos ahí. Hola, Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, Andrés.
Vienes con dos títulos. Primero, vamos con los de coches. F1 23. Yo creo que es muy complicado de manejarlo en condiciones sin ningún tipo de ayuda, pero nos lo recomiendas para el verano, el juego de Fórmula 1.
Sí, acaba de salir hace unas semanas. Ahora mismo la Fórmula 1 está otra vez muy, muy de moda en nuestro país. Y a mí este juego, por lo que comentas tú, puedes ponerle todas las ayudas que quieras y al final la dificultad la eliges tú, con lo cual puedes plantearte un reto o directamente disfrutar con el Aston Martin de Alonso o con el Ferrari de Carlos Sainz. Pero vamos, acaba de salir, recién salió del horno, y qué mejor que estrenarlo este verano.
Bueno, vamos a ver que por lo menos ahí a Fernando Alonso lo podemos colocar en el número uno, que ya sabemos que Max Verstappen está intratable, por lo menos de manera virtual, a ver si conseguimos que Alonso consiga un nuevo campeonato del mundo. Bueno, por lo tanto, primer título que nos recomiendas, F1 23 para este verano, y luego, este tiene que estar chulo, yo no lo he probado, Star Wars Jedi Survivor. ¿De qué va un poco todo esto? Bueno, aparte de que de la Guerra de las Galaxias, claro.
Bueno, es un juego de aventura en primera persona, donde tú pues eres el protagonista de una historia completa en el universo Star Wars. No está basado en ninguna película, no está basado en nada que ya hemos podido ver, sino que es una historia nueva, donde tú eres el protagonista de la película, por así decirlo. Y bueno, pues en esa aventura, pues igual que pasa en las películas, igual que pasa en los cómics, pues tendrás que enfrentarte a lo peor del universo. Y lo bueno, pues lo que decimos, tú eres el propio protagonista, la historia es un mundo abierto, que tienes mucha libertad para explorar todo el universo Star Wars. Es un juego que tienes críticas muy positivas, y además, si eres fan de Star Wars, te va a encantar, porque la ambientación a nivel gráfico, a nivel música, es impresionante.
Bueno, pues ahí está, esas dos recomendaciones, F1 23 y Star Wars Jedi Survivor, las dos recomendaciones que nos hace nuestro gamer de cabecera, Javier Carrión Chavorz, también responsable de DreamHack Valencia, de DreamHack Valencia y de todos los DreamHack que se hagan, hay que decirlo. Gracias por haber estado con nosotros, un fuerte abrazo, amigo, disfruta del fin de semana.
Gracias, Andrés, un abrazo.
Un abrazo, y ahora te quedas en buena compañía, te quedas en compañía de tu radio. Ya sabes, a las 2:20, información local y provincial en esta misma sintonía. Recibe el saludo a Andrés Atienza. Sé feliz, disfruta del verano. My diamonds live with you. You never...
Material love won't fool me. When you're not here, I can't breathe. Think I always knew.